Profesor, hemos estado discutiendo algunas ideas bastante complejas en los pasados tres programas. ¿Podemos hablar de algo un poco más liviano el día de hoy?
Bueno, muy bien. Durante la última mitad del programa, te contaré una historia cómica acerca de el pez que descubrió el agua.
La fórmula, un hecho científico interesante, agréguele una perspectiva singular y tendrá 15 minutos para movilizar nuestras mentes y corazones en búsqueda de respuestas. Esta es la verdad en el tubo de ensayo.
Los peces pasan toda su vida en el agua, así que ¿qué quiere decir con eso de el pez que descubrió el agua?
Lo comprenderás mejor si tomamos unos minutos para repasar algunos puntos de nuestro programa anterior.
Bien, la vez pasada discutimos la evidencia de que las civilizaciones primitivas creían y adoraban un supremo dios del cielo, muy similar a lo que la Biblia llama el Dios Altísimo.
Varios casos concretos que incluyen los incas de América del Sur se dieron cuenta de que su dios, Sol, estaba limitado por cada nube que lo tapaba, pero que había un dios supremo que era inmutable. Los antiguos chinos conocían y reverenciaban un ser que ellos llamaban el Dios Supremo. Varias tribus de África hablaron de un Dios creador utilizando expresiones como el espíritu insondable y el inexplicable. El investigador misionero Don Richardson resume el asunto así: el concepto de un Dios Supremo no es de ninguna manera un monopolio de las así llamadas civilizaciones avanzadas. Hasta ahí la cita. Incluso los pueblos iletrados han dicho que creían en la existencia de un Dios creador que es todopoderoso, bueno y amable.
Si Smith y Richardson tienen razón, creer en un Dios supremo que creó y gobierna el universo fue la primera creencia religiosa. Si eso es cierto, ¿por qué nadie había descubierto este hecho hasta ahora?
Bueno, hay varias razones. Primero, los estudiosos tuvieron muy poco contacto con pueblos de otras culturas. El transporte era lento. Y en las raras ocasiones, cuando las personas de países tecnológicamente avanzados visitaron las culturas primitivas, ellos no esperaban llegar allí y aprender algo de los primitivos.
Así que el orgullo intelectual hizo que los estudiosos asuman que las personas tribales no podrían enseñarles nada.
Y segundo, los estudiosos tenían incorporada una suposición que les hacía más difícil reconocer la evidencia cuando la veían frente a sus ojos. En palabras del profesor Smith, la doctrina de la evolución progresiva pronto dominó la mente de toda Europa. Todos los artífices de teorías estaban juntos en esto, diciendo que el Dios del cielo debe haberse deshecho de las primeras etapas de la religión, porque, como ellos creían, estos primeros estados deben haber estado no muy alejados de las bestias. Por lo tanto, el Dios del cielo debe referirse a las etapas más tardías de desarrollo.
Así que los estudiosos estaban observando que el concepto de un Dios supremo apareció en un rango más amplio de culturas, y la evidencia mostró que el concepto apareció muy pronto en varias culturas.
Así es, y el establecimiento académico podría pensar en tres posibles formas de manejar este hecho. Pero ellos, interesantemente, permiten solo dos de ellas. Primero, ellos podrían declarar que el concepto de único Dios realmente no apareció hasta los últimos siglos. Esa evidencia, por el contrario, debe ser ignorada. Segundo, ellos podrían admitir que la evidencia mostró un conocimiento de Dios, pero creían que esa conciencia venía del contacto con cristianos.
Ellos podrían asumir que un misionero los visitó en la tribu antes que un antropólogo.
Claro, y a pesar de que no había evidencia de que un cristiano hubiera visitado esas tribus. Pero la opinión mayoritaria entre los estudiosos no hubiera permitido serias consideraciones al número alternativo 3, de que, en realidad, podría ser que un Dios vivo y verdadero existiera, y que él podría haberle dicho a los primeros humanos acerca de sí mismo.
Ese es un pensamiento que nunca escuché en la universidad.
El profesor Smith explica el porqué. En sus palabras, la fuerza de esta corriente universal era tan grande que casi nadie encontró el coraje para llevar la atención a los ejemplos bastante frecuentes de este Dios exaltado del cielo que aparece entre los pueblos primitivos.
Eso me recuerda de nuestra discusión de hace dos programas atrás sobre la represión. Todo lo que sea contrario a las ideas populares predominantes debe ser reprimido. Así que cuando una mayoría de antropólogos establecidos ignoran la evidencia que los pueblos primitivos habían reconocido a un Dios supremo, muy pocos estudiosos tuvieron el coraje de publicar esa clase de evidencia cuando la encontraron.
Correctísimo. La existencia de un Dios todopoderoso, que es soberano del universo, apareció de manera espontánea en la mente humana. La tribu Ashanti, en Ghana, África, tiene un proverbio que dice: nadie le muestra a un niño el ser supremo.
En otras palabras, nadie le tiene que decir a un niño que Dios existe, porque él lo sabe, por intuición que Dios lo ha hecho a él. Pero desafortunadamente, cuando un niño crece y se hace adulto, generalmente reacciona de forma exagerada a su creciente sentimiento de independencia. A pesar de que era consciente de Dios durante su niñez, generalmente escoge creer que Dios no existe. Así que está convencido de que la idea original de Dios vino de Dios.
Así es. El Creador les dijo a los primeros humanos que Él los había creado. Las ideas hechas por el hombre, como el politeísmo y animismo, vinieron después. Cuando el hombre luchó con su conocimiento del verdadero Dios, imaginó dioses falsos que tomaron su lugar. Ser consciente del Dios creador poderoso es tan natural como respirar.
Eso implica que sofocar nuestra creencia en Dios toma tanto esfuerzo como rehusar respirar.
Y tiene un efecto dañino al no respirar.
Muy bien, pero ¿cuándo llegamos a la historia que prometió sobre el pez que descubrió el agua?
Bueno, gracias por tu paciencia. Comenzará ahora con una alegoría de Harald Bredesen. Él dice: algunos científicos decidieron desarrollar un pez que pudiera vivir fuera del agua. Así que escogieron algunos arenques saludables y los cruzaron con hormonas modificadas hasta que finalmente tuvieron un pez que podía vivir, al menos existir, fuera del agua. El director del laboratorio no estaba satisfecho. Es cierto que estos peces habían sobrevivido hasta ahora en un hábitat con gas enrarecido, pero él sentía un deseo por el agua. «Han descuidado la educación», dijo él. «Comiencen de nuevo y esta vez no descuiden la educación». Así que nuevamente cruzaron las hormonas y cromosomas y esta vez no descuidaron la educación, hasta el más mínimo reflejo. El resultado, un arenque que prefería morir antes de tocar el agua. La mínima sugerencia de humedad llenaba al nuevo arenque de temor. A pesar de que el control había hecho su trabajo y con la posible excepción del arenque, todos estaban felices.
De seguro el mayor premio de este año irá a los científicos que hayan perfeccionado el pez sin agua, imagínese.
Y sí, el autor continúa, pero el mundo debe ver el triunfo de la investigación. El director del laboratorio, que había pensado en la educación como manera de instruirlo, además de lo que había hecho genéticamente, pensó llevar al pez en una gira internacional. Apenas 100 kilómetros fuera del ambiente del pez, ocurrió la tragedia. Casi accidentalmente, el arenque cayó en un estanque de agua. Yacía en lo profundo del agua verde y transparente. Sus ojos y branquias se cerraron. Temía moverse para que no le entrara más humedad. Y por supuesto no podía respirar. Cada reflejo se negaba al agua. Nunca un pez tan mojado se sintió más un pez fuera del agua.
Esa es una frase interesante. Nunca un pez tan mojado se sintió más que un pez fuera del agua.
El autor continúa. Pero debía respirar y no había otro lugar donde respirar. Solo en el agua. Así que el arenque inhaló hizo una tentativa branquial. Allí sus ojos se desorbitaron. Respiró nuevamente. Sus mandíbulas se abrieron de golpe. De golpe salió una aleta, luego la otra, y las movió con alegría. Luego salió disparado. El pez había descubierto el agua. Y con la misma clase de asombro, los hombres, aunque condicionados por un mundo que rechaza a Dios, terminan descubriendo a Dios. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos.
Ya entiendo su punto. Esta alegoría titulada El pez que descubrió el agua nos ilustra que rechazar la idea de la existencia de Dios no es una condición natural. Dios nos ha dado una intuición innata para decirnos que Él existe.
Así que quiero preguntarle a cada oyente. Mi amigo, ¿encuentras tú que vivir sin Dios es como ser un pez fuera del agua? Si estás intentando aguantar la respiración y estás espiritualmente sofocado, Dios está cerca para rescatarte. Antes de terminar el programa de hoy, quiero alentar a cada uno que está escuchando mi voz a escuchar atentamente la voz de Dios. No cierres tu mente, no reprimas, no suprimas ni aprisiones la información que Dios quiere darte acerca de sí mismo. Dios pasó por un gran esfuerzo para asegurarse que los primeros hombres lo conocieran a Él. Y Él sigue siendo tan fiel en informarte que existe y te ama. El Dios que creó todas las cosas quiere que tú seas su amigo personal. La Biblia hace la observación que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que aprendemos a través del examen del universo parece confirmar esta declaración. Si desea hablar con nosotros sobre los temas de este programa, le invitamos a que nos envíe un correo electrónico a laverdad@rtmuruguay.org. Una vez más, laverdad@rtmuruguay.org, o escríbanos a La Verdad en el Tubo de Ensayo, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Una vez más, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y le invitamos a unirse a nosotros la próxima vez para seguir buscando La Verdad en el Tubo de Ensayo.